Darwin lo presenta Itaú, que hasta el 29 de marzo tiene ofertas en todos sus productos por Itaú Week, la mejor semana para ser Itaú.
Darwin, buen día para usted. ¿Cómo va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo está, viejo? ¿Cómo le va, Leonel?
¿Cómo le va?
¿Cómo están, Ricardo?
Hola, Darwin.
¿Bien? ¿Bien?
Sí, bien.
Sí, bueno, ¿qué? ¿Anoche?
¿Sí?
No, ayer.
¿Sí?
Al final no hablamos.
No.
No pusimos el audio del,
no,
del presidente.
Es verdad.
En la celíaca.
Que usted había dicho que lo mandaba en la parte del medio, que estaba pronto,
sí,
pero al final no lo usamos.
Sí, no.
Lo malambiamos.
Completamente, sí, exactamente. Lo pasamos por arriba. y bueno, y entonces, porque asumimos la presidencia de la celíaca.
Sí, señor.
Y quiere, Orsi quiere construir acuerdos entre quienes piensan distinto. Menos mal, porque la celíaca es una... bolsa de gatos, ¿no? Está lleno no, de
sí,
gente que no
piensa
solo,
distinto. Sí,
no,
sí.
Que piensa distinto es una forma, es un eufemismo.
Es un eufemismo.
Sí, es una manera dulce de denominar ese espíritu entreverado que anda ahí, ¿verdad? Y bueno, ese es el espíritu con el que Uruguay ejercerá esta presidencia, dice. Acuerdos entre quienes piensan distinto. Bueno, ya, el espíritu entonces es fracasar, básicamente. Fueron solo tres primeros mandatarios.
A la cumbre.
Que
y sin contar a Petro, que ya estaba ahí.
Bueno, sí, contándolo.
No, chiquito, entonces fue uno que no estaba obligado a ir.
Orsi.
No, Orsi estaba obligado a ir porque tenía que asumir
uno
las
solo que no estaba obligado. ¿Quién es?
El primer mandatario de Burundi.
No, Burundi. ¿Qué está diciendo?
Ah, no, pero claro, pero estaba ahí a diálogo con la Unión Africana.
África.
Ni siquiera de la CELAC.
Así que, ni siquiera de la CELAC.
De la CELAC estaban solo...
O sea, entre África y América Latina y el Caribe, solo fueron los obligados.
Los obligados, porque estaba ahí, tenía que pasar la presidencia y porque la recibía. Nadie más.
Sí, no sé si no fue Lula también. Creo que fue Lula.
Yo lo comenté ayer que...
Pero tenía ahí una gente para ir a ver, seguramente.
Ah, pero si fue Lula, más pesado.
¿Eh? Sí, pero el poder de convocatoria de Lula no está en su mejor momento.
Estuvo Lula. Sí.
Bueno, hay que
tengo la página oficial del gobierno brasileño, pronunciamiento de los jefes de Lula en la reunión de la CELAC. Acá.
Ahí está.
Así que Luliña estaba.
Bueno, estaba Lula, que se ve que quería irse de la casa un rato, y después estaban el local, el que agarraba, y después el de...
El africano visitante,
sí, representante. El africano. Se veía mucha silla vacía cuando habló Orsi. No sé si no concurrieron sin avisar o si se habían levantado justo para ir al baño o a fumar un pichito afuera y se perdieron la asunción de la nueva presidencia de la celíaca. Claro, la celíaca es una asociación que no aglutina, como cualquiera podría imaginar, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con la celíaca?
No tiene gluten.
No tiene gluten, exactamente.
Falta proteína. Pero sí.
Correcto. Y bueno, y entonces el mandatario puso foco en seguridad, en energía, en educación y combate al crimen organizado, que eso hoy aparece un titulengue muy lindo que dice que el gobierno está contento, dice, con los gobiernos de izquierda a la baja, el Ejecutivo celebra como innovador que Orsi haya colocado el tema de la seguridad en la celíaca. Innovador.
Innovamos
el tema de la seguridad. Parece que no.
Nadie se lo esperaba.
De la seguridad en la celíaca, sí. Señor.
Bukele quedó peinado para atrás.
Sí, claro, exactamente. por eso quedó. No quiso ir para no quedar pegado, Bukele, para no ser domado por el presidente uruguayo, ¿verdad? Y justamente con respecto a eso, en un momento, sobre el final, dice lo siguiente. Orsi.
En este sentido, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer en nombre de mi país al gobierno de Bolivia y también al de Paraguay por la cooperación brindada estos últimos días que permitió la captura de un peligroso narcotraficante de origen uruguayo y la prosecución de la justicia allí donde se debe impartir. Gracias.
¿No parece que lo hubiéramos agarrado nosotros? Sí, es que ellos nos tiraron los datos ahí. ¿No parece eso? Además de que se olvidó de la DEA, ¿no? Sí. Yo sé que no es el lugar para decirlo, pero me parece que la DEA tiene algo que ver en esa captura. Sí. Probablemente sea una captura más de la DEA que incluso el gobierno de Bolivia. Pero es raro como lo plantea. Lo dice de una manera como, che, gracias, pero bien, Paraguay, la cooperación para que nosotros pudiéramos agarrar a Marcelo, ¿verdad? No hicimos nada.
No hicimos nada.
Dice que el ministro de Apellido Negro, que salió a dar una conferencia contándonos que había hablado. Uh-huh. Eso fue básicamente todo lo que hicimos. Che, me avisaron, miren que estábamos saltando de esto. Y dice que en una vuelta ahí, en un momento, mandaron unas huellas de Marcelo. Sí. Ah. Eso fue lo que hicieron.
No, y además...
Porque sin las huellas no lo iban a agarrar, lógicamente, era imposible.
Levantaba con las caretas.
Nadie es capaz de agarrar a Marcés si no tiene sus huellas dactilares.
Las de la credencial.
Exactamente.
No, claro. Además se pronuncia de forma contundente y rimbombante sobre la polémica que está planteando la defensa de Marcés de la expulsión express a Estados Unidos sin el debido proceso ni las garantías. Y dice: la justicia allí donde está en Estados Unidos.
Allí donde debe estar. Que es Estados Unidos, ya sabemos
todo. Es un poco complejito.
De lejísimos suena más como una justicia express sin las debidos procedimientos que donde
más allá de todo, ¿no?
Sí, no, más allá de que es un acuerdo.
7 minutos.
Que lo haya hecho de manera acordada, ¿verdad, Marcelo? O sea, no le avisó a su abogado. Tiene el temita este que no le dio tiempo para avisar a su abogado. Y tú, yo, diciendo, pero se llevaron exprés, no sé qué.
Y no le avisó a la prima hermana, sobrina esa tampoco, que quedó en Bolivia.
Sí, claro, que estaba en otra casa ahí en Bolivia, estaba haciendo videos de TikTok y se la llevaron, uh-huh. Señor, también. Se olvidó avisarle a alguna gente, pero después parece...
Qué raro que hayan capturado a alguien que era...
Un juicio abreviado,
¿Cómo hacía de influencia?
Lo llevan a hacer tortas fritas allá, ¿verdad? Ah, a Marce. Sí, discúlpame que
me... Me extrañó la cantidad de videos que subía como influencer a redes sociales, siendo que tenía una orden de captura, podía ser capturada, no entiendo cómo...
¿Cómo no entiende?
No entiendo cómo, porque, ¿no?
Era joven.
Pero que en otras personas lo entiende.
No. sí, porque
yo parto de la base de que no lo entiendo.
Está
en
bien.
General.
Voy para atrás. No lo entiendo en general. Sí. Ahora, cuando tenés una posible orden de captura o estás cerca de un narcotraficante que es uno de los más buscados del mundo y por Estados Unidos.
Y cuando tenés 45 años apellido. Y te criaste sin eso y de repente empezás a hacerte videitos y cosas, no sé qué.
¿Sabe que lo entiendo más ahora en la hermana prima de Marcet que en la que dijo usted, en la de 45 años que empieza
claro,
a decir?
Cuando tenés 50 años y estuviste toda la parte de tu adolescencia y tu juventud sin ese recurso. Y ahora le mete duro y parejo todos los días.
La entiendo más ahora.
Y te querés hacer influencer a los 50.
Sí, la Marcela nació con eso y vive ahí adentro, está bien.
Claro, exactamente. Sí. Esto está, sigo subiendo. Si no, ¿para qué? ¿Para qué vivo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿No?
¿Alguien le destaca a usted que es experto en el análisis de los desvíos comunicacionales de Orsi? Que habla siempre con la misma cadencia y tono, sin importar cuál sea el tema.
Sí, eso es espectacular, porque es el tono ese de evento de secundaria, digamos, de un acto solemne, señor. A mí me encanta eso. Me encanta porque uno entra en esa musicalidad y, bueno, no sale. ¿Verdad? Así que eso fue más o menos la celíaca, ese es el resumen de la celíaca, que habíamos hecho de manera incompleta.
Sí, ayer. Está bien. Hay un punto, es un órgano deliberativo, que no tiene ni siquiera esos acuerdos que se firman al final, que se discuten.
Claro, eso. No hay por qué ir, eso es lo que dice usted.
Sí,
y eso. Bueno, lo demostraron los colegas.
Exactamente, no es para ir, no es, es una...
Mandá al canciller. En una...
Por eso, vio que no aglutina, es lo que le estoy diciendo, señor, la celíaca es la celíaca, es sin gluten, mijo,
No aglutina.
Se desarma en pedazos. En ningún momento consigue juntar ahí a la,
quedó a la
gente. Bueno. Otra cosa. Naranjitler, 5 días se va a tomar.
Sí, bueno, fue durante su
lo que me dijeron ayer, sí, claro, lo sí. que me dijeron ayer, pero bueno, vieron cómo es. ¿Cómo es al final? Él dice que está hablando con uno.
Y en Irán
dice, importante,
no.
Dice, estoy hablando con uno.
Una vez turbante, pero
no están haciendo la misma que le hicieron a JR.
¡Ah!
Que lo llamó el falso dirigente a decirle que era el próximo DT. Porque en Irán dice que no. Que no está hablando con nadie.
Que arranque, dice.
Que no, y vamos a seguir tirando, le tiramos a todo. Y no sé cuánto. Y entonces dice que 5 días para que... el que van a negociar, dice, estoy hablando con un líder iraní razonable, dice. Claro, es difícil de creer.
Todo es muy complicado.
Afirma que está negociando con un líder iraní razonable plantea un cambio de régimen como el de Venezuela. Bueno, no hay nada que tenga sentido en esto que está diciendo.
Donald, como una vara de lo razonable, también es muy
cuestionable. Bueno, es muy importante. Él, cuando dice que alguien se volvió loco, es porque pasó de largo. Que él está como 6 cuadras después de la línea roja de que te vuelve loco. Sí. Y es cuando pasan de largo, dice, este se volvió loco. Y dice, y efectivamente se volvió loco. O sea, estamos hablando de que se pasó.
No, como vara de la locura no me parece malo él, pero como vara de la razonabilidad, no sé.
Razonable, dice, que es muy razonable, dice, con el iraní que está hablando. Y a mí le digo, yo qué sé. Por otro lado, vio que Irán le tiró un misil a uno de los misiles que cayó en Israel. Tenía un pegotín de Pedro Sánchez.
¿Qué? ¿Cómo pegotín de Pedro Sánchez?
Tenía un pegotín de Pedro Sánchez.
Y sobrevivió a la explosión el pegotín. Lo de Pedro Sánchez para sobrevivir es increíble.
No, es inmortal. No le digo yo que es inmortal. Pero en perfecto estado el pegotín de Pedro Sánchez. Lo publicaron ahí en una foto en las autoridades israelíes. Pero es que es un memisil. Es un memesil. ¿Sí? Un meme en un misil. Un misil con un meme. Un Pedro Sánchez más que decía, no a la guerra, decían el pegotín. En un misil.
No están para la joda.
No pierden el humor. No pierden el humor para los que dicen que no tienen humor. Los chiitas, los integristas musulmanes. No tienen humor. Si ustedes no tienen humor, no les gusta reírse de lo de ellos. Pero humor tienen, señor. Como a cualquiera. Como a cualquiera le gusta reírse de los vecinos, de los otros, no de los de uno.
Claro. Es el chiste de sunita, ellos.
Claro, exactamente. Hacerle chiste de sunita, pero se cagan de risa. No paran de aplaudir y reírse. Se tiran para atrás. Es espectacular. Claro, el chiste de Mahoma. Eso no. Eso no. O sea, pero de los demás le encanta reírse. Señor, como a todo el mundo. No tiene humor. Le pusieron un pegotín de Pedro Sánchez.
De Pedro Sánchez.
Esta guerra, no sé qué, es una guerra injusta e inútil y no tiene sentido y no sé cuánto. Decimos en 4 palabras no a la guerra. Todo eso decía, ¿no? En un misil. Me pareció una genialidad. Le van a poner la paloma de la paz.
Claro, es un misil de la paz, otro misil de la paz.
Otro misil de la paz, porque ellos tienen misiles de la paz, señor, como cuando pararon el conflicto de Gaza.
Con misiles de la paz.
Misiles de la paz, exactamente, consiguieron un alto el fuego. Bueno, y acá lo mismo, tiraron este de Pedro Sánchez, el primer memesil de la historia de la humanidad, ¿verdad? Me gusta esto, me gusta este tipo de intervenciones a los misiles. Y bueno, y entonces dice, Mr. Mungi dice que está ahí, que está meta a negociar, dice, con un político respetado de Irán, cuya identidad no quiso revelar, claro. ¿No?
Porque no es tan respetado.
Porque para que no lo maten los misiles israelíes, ¿verdad? También sospecha que capaz que está dejó estos 5 días para ver si arman otra pillatolada, ¿no? Qué lindo, otra pillatolada. Ella está el viernes, que es justo el día de la pillatolada.
No hay que ser muy lúcido para saber que en Irán están buscando, obviamente, soplones y gente que da la información en algún lado, desde aquella vez que mataron al líder de Hamas en la oficina presidencial de Irán. Ahora, esto les despierta más paranoia lo que dice Trump. No estoy hablando con uno, ¿quién es? Se mira, ¿con quién está hablando?
Sí, igual dice que hoy de mañana, hace poquito, que Mojarra, Jamenei, el hijo
de la ayatolita,
también lo conocemos nosotros como la ayatolita, dice que la ayatolita que dio el brazo a torcer, que es lo único que tiene, porque de la cintura para abajo no tiene nada, ¿se acuerdan de eso, no? ¿Qué?
No sé, un comentario que no tiene sentido.
Lo tiene en una maceta.
Menos sentido que el anterior. Menos sentido, menos pertinente que el anterior, el comentario.
En una maceta y lo riegan.
No importa.
Van y lo riegan ahí. Oye, por día lo riegan. Y le hablan, tenés que hablarle, no sé qué. Así lo tiene. Y bueno, y parece que agarró viaje.
Bueno, veamos.
Se estoy dando las últimas, señor. Las últimas.
Apelemos a la sensatez.
Dice que que si las negociaciones tienen éxito, el estrecho de Hormuz reabrirá pronto y será controlado conjuntamente, dice. ¿Por quién? Le preguntó. Todo esto lo dijo ahí con la turbina de fondo cuando da la nota esa.
Sí, esta parte brillante.
Con el avión prendido, dice. Bueno, tal vez yo. Le dice, yo y el próximo ayatolá, quien quiera que sea.
Es un pico de megalomanía que es espectacular. Lo voy a controlar.
Yo, claro.
Me lo imagino como mirando la tele.
El periodista le pregunta a quién, ¿y qué pasa? ¿Con quién estás hablando? ¿Eh? Y bueno, yo y el, pero bien ahí, con el próximo ayatolá, que no es este, el que venga. O sea, después de que matemos a este, el que venga, sí, el próximo lo dejamos. El próximo, bueno, está, y ahí sí. Dice, miren Venezuela, dice, qué bien que está funcionando todo ahí. Dice.
Está en esa.
Nos está, claro, nos está yendo de maravilla.
Su
Venezuela.
Modelo de éxito es Venezuela, sí, con
claro,
Delcy.
Con el petróleo y con la relación entre la presidenta electa y nosotros.
¿Electa?
Sí, por mí, lógico. ¿Electa por mí? ¿Cómo?
No, la pavada, ¿qué? Ya está.
La en todo caso, electa es la elección tan cuestionada de Maduro con los resultados.
Sí, exactamente, ¿verdad? Presidenta electa y yo, dice, y tal vez encontraremos a alguien así en Irán. ¿Se da cuenta que está buscando Delcy por todos lados?
Está buscando Delcy, se enamoró del fenómeno Delcy.
¿Se enamoró de Delcy?
Sí.
Todos se enamoran de Delcy, yo ya se lo dije.
Si le pasás cerca, te enamoras.
Delcy tiene unas feromonas, uh-huh, que son las Chuck Norris de las feromonas. Uh-huh. O sea, del
Wi-Fi.
Voy a hacer Wi-Fi para saludar a Chuck Norris. Pero destruyen cualquier otra feromona, te la cagan a piñas y quedás rendido a los pies de Delcy.
Bueno, Fernando Carrillo,
claro,
el actor venezolano, aún parece estar
actor
enamorado.
Actor de telenovela.
Sí, actor de telenovela.
¿Sabe cuál es otra ex de él? Catherine Fulop.
Ah, bueno, sí, claro.
Y está enamorado.
¿Usted se piensa que extraña a Catherine Fulop?
No, a la Delcy.
¿Usted se piensa que sigue enamorado de Catherine Fulop?
No, para nada.
De Delcy, señor. Delcy. Y lo mismo le está pasando a Mr. Monkey, por eso no le contesta los WhatsApp a María Corina Machado.
El gran amor de
porque
mi vida,
es
dice Carrillo.
Delcy, señor. El gran amor de la vida de Carrillo, sí, es Delcy, es exactamente.
Ni la Fulop ni
a todo el telenovela venezolano, o sea, estamos hablando de amores de haber acumulado.
Un pintor, un galán, no.
Claro, por eso. No es un ingeniero informático.
Y que ha envejecido.
Aclarar.
Aclare que ha envejecido notablemente bien. No es que tampoco esté postrado ahora. No. Todavía tiene lo suyo y tiene novias por ahí. Pero Delcy es el amor de su vida.
Delcy, eso no lo tengo. Es lo que le estoy diciendo, señor. Bueno, entonces está en esa. Está en un lindo momento, le quiero decir. Es una semana de sorpresas. ¿No? ¿Les parece? No.
Sí, bueno, sí,
todas.
A todo esto, eso, al borde de la crisis energética mundial y todo, mucho misterio, mucho suspenso. 5 días, le dieron más a la yatolita que a Vergara.
Sí, correcto. Es a Vergara igual le dieron una prorroguita.
Sí, un día.
Un día.
Están casi lo mismo, están en cinco, están parejos. ¿Eh? Como dijo usted, la analogía está bien porque están parejos, son 5, de jueves a martes, bueno, más o menos. Sí.
No, porque había empezado en las 48 horas. Ahí estaban igual.
Ah, no, pero 48, ahora son 5.
Claro, Mr. Monkey le dio 5 días más, le dio a Hitler. 5 días sumado a las 48 horas, son 7 en total.
Ah, este le dio un día más.
Claro.
Sí, un día más, Mario.
Vergara está más complicado.
Está mucho más complicado.
Sí, tiene razón.
Vergara, para evitar un cráter en el lugar, en el territorio en donde él manda, digamos, que es lo que viene después de los 5 días de pausa, si no le viene el estrecho de Hormuz. O sea, vos te voy a dejar un cráter ahí. Y lo mismo le dijeron a Vergara, te voy a dejar un cráter. Si no me convencés, te dejo un cráter. Pero 24 horas nomás tiene Vergara. Bueno. ¿A cuánto está Mario de pedir una guitarra, ¿no? Y atarse ahí a un palo o a un Ricardito y empezar a cantar canciones de Silvio Rodríguez. También pidió el fusil, como Silvio Rodríguez.
Silvio Rodríguez pidió un fusil para defender Cuba. Sí, correcto. Dijo, lo digo en serio, muy en serio.
Sí.
No es una metáfora.
No, estamos en un momento que se llama. ¿Sabe cómo se llama el mundo? Se llama el meme se hace solo.
Sí.
El mundo de hoy, señor. La geopolítica ha entrado en su etapa del meme se hace solo. Bueno, renunciaron 3 guionistas de South Park, todo. Gente claro, que ya no sabe cómo hacer chistes encima de la realidad, ¿verdad? Y Vergara amenaza con llevar la guitarra y atarse a un palo y a un Ricardito en el medio de 18 para evitar el cráter, señor. Y bueno, y esperemos a ver qué pasa con eso. Por otro lado, a mí lo único que no me cierra, volviendo a Naranjito, ¿no? La única que no me cierra esta de la teoría que narrativa que más se impone, que es esta cosa de que Israel, el pequeño Satán, maneja al gran Satán, o sea que Netanyahu maneja a Mr. Mongi. Uh-huh. Lo que no me cierra es la parte de maneja. ¿Entiendes?
Sí.
No, Netanyahu maneja a Mr. Mongi.
Es inmanejable.
Claro. ¿Quién maneja a Mr. Mongi? No hay nadie manejando ahí. No hay nadie al volante. ¿Qué no se dan cuenta? Que choca con todo y se da contra todo, retrocede todo. No hay nadie al volante, señor. En todo caso, me pueden decir, no, lo manejaron, lo gatillaron, le encontraron el interruptor, ¿entiendes? Ya se la llevo.
Manejar es otro verbo.
No, manejar es imposible. Eso no hay nada, no hay nadie manejando ahí, mijo. Va el airbag acelerando solo y dándose contra las cosas y retrocediendo. No hay gente al volante. Miren bien esa cabeza. Es inmanejable, señor, se lo puedo asegurar. La gente cree que se puede manejar al Mongo. Yo no lo puedo creer. A Super Mongo.
Sí, sí.
Mr. Mongi, o sea, pero en general, en términos generales.
Sí, conceptualmente.
No podés manejar al Mongo. Prueben con uno que tengan cerca. Doméstico nomás, uno así doméstico que tengan. Le dice, mira, este es un Mongo, este lo manejo, mira, le digo, lo voy llevando para acá, para allá, no sé, para ver cómo se le descontrola todo. Es imposible, señor, conceptualmente es imposible. Entonces, no maneja.
Va a condicionar mínimamente a algún curso de acción.
Claro, lo que están tratando de hacer los países árabes también, el Golfo, ahí, todo, están todos tratando. No maneja nadie. Es lo que hace, trata de hacer Marco Rubio, lo del Pentágono. Sí, hay un pueblo tratando de manejar. Pero ahí no hay gente al volante. No, señor. Y no hay una IA, no hay nada. Ahí eso es, ya le digo, es un airbag. Y bueno, y choca contra todo y va y vuelve, señor. Yo para mí, ¿quiere manejarlo? Delci, la única que lo puede manejar. Es Delci, es la única. Delci, porque es así, es Delci. Todos le dicen sí, ¿verdad? A ella. Así que, bueno, amigos, vamos a la parte del Betis.
Vamos, Darwin.
Después de esto que hemos hecho un repaso.
Sí.
Tenemos un notón de Tomen Uber.
Oh, cierto.
Pero capaz que lo leemos mañana.
Me parece bien.
Pero un notón de Tomen Uber. Un notón.
Me preocupa. Cuando lo lees. Sí.
No, pero no, mire, mi idea era elegir las mejores partes, pero le fui sumando párrafos por separado, después me di cuenta que copié toda la nota. Entera. Increíble.
No tiene desperdicio.
No tiene desperdicio, exactamente. Quiero que le digan, le doy el inicio, la imagen se repite en distintas calles de Montevideo. Fragmentos de vidrios muy cerca del cordón de la vereda.
Así arranca.
Sí. Sí, pillate. Te saca una nota del perineo. Es espectacular. Es un sabueso de los datos. Ve datos en todos lados. Bueno, pero capaz que lo hacemos mañana.
Bueno, parte del medio, así vamos por lo menos con la
que... Hoy vamos a hablar. ¿Quiere hablar de la economía?
Bueno,
siempre.
¿O quiere hablar del loquito Milei?
Bueno, a veces es lo mismo.
Un poquito.
¿Eh?
Muchas veces es lo mismo, esta vez casi no.
Sí,
todo.
Claro, pero depende de qué margen del Río de la Plata, señor.
Sí, bueno. Ahora tiene.
Pero sí, un poco de economía, sí, se habla. Pero no, me refería a la economía de acá, de Odome.
No, de Odome.
Y Odome ha sido bajado un poco del
no, caballo. Decía que cuando se habla de Milei ya se habla de economía, porque es un tema, aunque ahora tiene varios temas en carpeta. Milei. Y varios. Y acusa de varios carpetas.
Habla de cualquier cosa.
Parte del medio, así podemos hablar de algo, por lo menos, ya venimos.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú, que hasta el 29 de marzo tiene ofertas en todos sus productos por Itaú Week, la mejor semana para ser Itaú.
Presenta Mercado Libre. Darwin sabe que se acerca la temporada de fútbol y se compra un sillón. O dos, porque llegaron las fechas dobles de Mercado Libre. Aprovecha hasta 50% de descuento y envíos rápidos y gratis. Comprá ahora.
Thank you.
Ahí vamos, Darwin, continuamos con usted.
Bueno, entonces el loquito Milei no está en el mejor de sus momentos, ¿verdad? Está en baja, de vuelta, básicamente, después de pegar ese batacazo ayudado por el tesoro americano, por Bessent.
Sí, un batacazo, ¿verdad? Que pega.
El Bessentazo, así se lo conoce.
Sí, ayudado por el tesoro americano, pero también cuando venía muy a la baja, recuerde por el caso discapacidad, para llamarlo de alguna manera, el 3% de Karina, sí. Más expert. Venía con dos golpazos, pero...
Aguantó, aguantó, perfecto.
Ganó, sí, abierto. Exactamente. Y ahora tiene una que le va a volver permanentemente, que es la de Libra.
Libra vuelve,
la criptomoneda,
sí.
Que esa es la que no se va, ¿verdad? La que va a seguir ahí durante todo su mandato.
De esa no se libra.
Y que básicamente lo dejan con dos posibilidades, la típica doble posibilidad del, digamos, de la, la muerte doble o la doble Nelson de la figura política. O sos un estafador o corrupto o sos un imbécil.
Sí. De ahí no sale.
Exactamente. Sos un idiota que cayó ahí pensando que estaba promocionando algo más o menos válido, ¿sí? O sos un cagador.
Pero déjeme decir, algo que este fue su diagnóstico horas después.
Claro, y no son excluyentes.
Exacto, sí. No, son excluyentes.
No cambia con los audios.
Podrían ser ambas cosas.
Sí, en el peor o en el mejor de los casos. No sabría decirle qué es mejor o qué es peor. Yo hasta ahí llega mi conocimiento de la doble Nelson de la figura política, digamos, cuando quedás entre la posibilidad de ser un imbécil o ser un cagador. Me parece que de una manera lógica uno entiende que no hay ninguna salida más o menos benevolente. Lo que no sé es cuál es peor y si no es peor o si capaz que es mejor que sean las dos.
Las dos.
Claro, o sea, no, la verdad que, porque ahí se genera por lo menos el debate de si es más idiota que cagador o más cagador que idiota. Entonces, bueno, no, yo prefiero un idiota, no, yo prefiero un cagador, y eso de alguna manera entretiene a la audiencia, que es al final lo que queremos, ¿no? Es lo,
sí, lo captar la atención.
Captar la atención, el engagement. Sí. Bueno, ¿en qué anda entonces el problema? Básicamente no es nada de esto, aunque ustedes, todo esto es superficial. El problema es que la economía no arranca.
No arranca.
El problema es que la economía no arranca, amigo. Le faltan dólares y, bueno, putea a los superempresarios de la Argentina en público.
Se les pone nombretes.
Los acusa de... Bueno, ahí está bien, ¿ve? Ahí la mete. Sí. Eso es fundamental.
Bueno, en eso...
Nosotros queríamos poner una agencia de sobrenombres, ¿se acuerda? En algún momento, para ofrecerle a los diferentes líderes políticos, señor. Porque es fundamental que uno sepa poner sobrenombres. Si uno le pone sobrenombre, cuando le puso Don Chatarrín a Roca, que es el industrial más importante de Argentina, ahí ganó en aprobación como 7 puntos. Después se cayó por otras cosas, pero Don Chatarrín nombró.
Sí, aparte con eso, pues justo con nuestros enfrentamientos, pone en cuestión a qué tipo de...
Springfiliano es el sobrenombre Don Chatarrín. Sí, es como es de los hinchas. ¿Verdad? Y bueno, y eso...
Sí, aparte le pone el duda a parte de la izquierda argentina.
Bueno, lo sacorrala ahí, claro, lógico, porque finalmente lo que está haciendo... ¿cuáles son los culpables que encuentra en el camino de sus derrotas? Los medios y los grandes industriales. Clarín. No difieren mucho de los que encontraba Cristina.
Igual, no demoró un año en decir Clarín miente, Milei. Sí,
sí. Exacto. Por eso, bien, están de acuerdo. Que me imagino, ¿no? Me imagino la decepción en la que entrarán los que piensan que están votando lo contrario al kirchnerismo, pero no puedo creer.
Bueno, ahora
lo escucho decir lo mismo.
Con la filtración de audios del caso Libra, están a punto de decir que hay lawfare y que la justicia lo persigue, igual que a Cristina.
Por ahora no chocó con el campo frontalmente, pero ha tenido algún ring y ranga.
Sí, claro.
En algún momento le escondieron las hojas por el atraso cambiario, que es la típica, digamos, si no quieren liquidar, y entonces no entran dólares.
En algún momento bajó las retenciones y se la comieron los intermediarios y el campo quedó diciendo dónde está la AMI, después eso se relativizó un poco, pero
correcto.
Se retó.
Bueno, pero esta cosa de voy y los acuso de ladrones que se la llevan en pala, que se la llevan en carretilla, lo deja muy bien parado ante el peronismo Palermo-Malbec, digamos, ¿no? Que igual tuvo que salir a defender a Paolo Roca y al dueño de FATE, que quebró, FATE quebró y no, ahí tiró a Schumpeter y la destrucción creativa se lo pasó por el perineo, Milei, y lo acusó de boicotearlo, de haber quebrado a propósito, digamos, de haber cerrado la empresa para hacerle un mal al gobierno. Increíble. No lo deja cerrar. Está en periodo de conciliación en el que lo obliga a seguir pagándole el sueldo a los trabajadores. ¿Sabían eso?
Espectacular. No sabía.
Afate, sí, claro. Como todavía no cerró la conciliación oficial y no sé cuánto, le dice, lo obliga a seguir pagándole el sueldo a los trabajadores, que a todo esto le tomaron la fábrica. Yo imagino a Juan Castillo leyendo la noticia y pensando, yo debo ser libertario. Me parece que soy libertario. Tampoco esto, pero esto es lo que hay que hacer. Es una maravilla. El delirio en el que los envuelve y se envuelve a sí mismo el loquito Milei es maravilloso, señor. Bueno, así que las únicas batallas que ganan son las políticas en el Parlamento. Increíblemente que era lo inicialmente imposible.
Sí, tuvimos con Luna Facundo Pastor, además ganó por goleada, ¿no? Sí. La reforma laboral y sistema penal juvenil las ganó bien, abierto, consiguió los votos de los dialoguistas, como le dicen, además de los propios, y entonces...
Pero pierde todas las otras, incluyendo la narrativa.
Sí.
El problema, claro, es que su centro discursivo se apoyaba en una premisa doble, insostenible, que era la antipolítica, digamos, contra la casta, la llegada de un vengador de la casta. Y bueno, que como cualquiera sabe, cualquiera se da cuenta, lo que pasa a ser él y todo su equipo después de 6 meses en el poder. O sea, es innegable que no se puede seguir despotricando contra la casta una vez que uno está en todos los asientos, sillas y utilizando cada uno de los recursos que utiliza la casta.
Sí, muchos de ellos ocupados por gente con trayectoria de casta.
Ah, bueno, además tuvo que armar, claro, sí, armó, tuvo que traer piezas que ya eran claramente integrantes de la casta. O sea, la casta es lo que no están de acuerdo conmigo. Esos son la casta. Bueno, pero después de un, yo qué sé, te puede durar 6 meses, un año, siendo muy generoso, pero discurso anticasta es, claro, es una palta. Se te pudre a las 24 horas de que pasa a tener utilidad, digamos. O sea, deja de estar inmadura, es de inmaduro gritar contra la casta hasta que vos llegás al trono gritando contra la casta. Y ahí, bueno, maduraste. 24 horas.
Se te pudrió,
exactamente. Bueno, porque es parte de... Esa es una de las partes, y lo después está lo de la batalla moral. Que es la contracara de esto, o el acompañante necesario, el sidecar es, la batalla moral, esto es moral. Por eso aquello de que Maquiavelo ha muerto y no sé cuánto, porque la moral no se separa más de la política. Uh-huh. Y tampoco es insostenible. Ya no corre, vuela en un avión privado, como Adorni. O sea, es insostenible de ese discurso de el impoluto moral, porque finalmente le van apareciendo manchas.
Bueno, lo que pasa es que la voz cantante...
El tigre de la moral discurso, está lleno de manchas, sí.
Su principal voz cantante del discurso de la moral, con el mejor intérprete de la ironía para ese tema, además, y de los golpes, ha caído en desgracia, que es Adorni.
Bueno, claro.
No puede salir del bucle donde está metido.
Sí,
¿no?
¿Por qué? Porque llegó a su mujer... ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo primero que saltó? Llegó a su mujer en un avión, en el avión presidencial. Uh-huh. En el avión contratado.
Sí.
Exactamente, correcto. ¿Para qué? Para que no lo adorni. ¿No? Me parece que capaz que estamos creyentes del determinismo nomenclator, que si no la llevó, me adorni, justamente.
Claro. Probablemente la mujer, retomando las palabras de Samir, le solicitó que la llevara a Nueva York.
Exactamente. Claro, le solicitó como...
En ese caso de Sammy de la punta.
Debería haber utilizado ese recurso muy peronista, señor. Mi querida Bettina Angeletti me solicitó que la llevara a Nueva York. Le tengo que llevar a Nueva York. Y si tu mujer te pide... Que la lleve, claro, eso yo para mí lo tendría que haber bajado por Ruffini, que es esa. Ruffini... cotidiano, el Ruffini doméstico, que bueno, pero pónganse en mi lugar, no la habían llevado ustedes. Ya, está, sí, me equivoqué. Pero además, cuando le preguntaron, cuando recibió esas preguntas inquisitorias, mala leche, ¿verdad?, del periodismo, ¿qué dijo? Dijo que, bueno, pero yo vine a deslomarme acá a la Argentina Weekend, Nueva York, ¿no? Y traje a mi compañera de toda la vida para que me apoye, ¿eh? Uh-huh. O sea, se enterró más. Sí, la palabra no debió ser de lo más, se dice. Somos humanos y cometemos errores.
La palabra, esa es autocrítica.
Esa es la autocrítica. La palabra no debió ser deslomarse. Sí, señor. Eso es lo que dijo. Ahí es donde, bueno, apuntó todas sus baterías autocríticas. No. Deslomarse no, deslomarse no. Al final no. Yo pensé que veníamos a sacar litio acá de una cantera y no, me habían informado mal.
Es el tigre tirándose un balde de pintura en la cabeza.
Correcto. Exactamente, para evitar las manchas. Sí. Para tapar las manchas. Miren cómo tapo las manchas, dice. Y se tira el balde de pintura. Bueno.
Sí, no hay que olvidar que, claro, que él es el mejor exponente del descansar a los cucas, a la oposición.
El Doma.
Yo lo manejé en uruguayo.
Doma.
Claro, se metió con el deslomar y después empezaron a surgir las otras cosas, ¿no? Los viajes a Punta del Este.
Qué cerca que está de domar, deslomar. Igual.
Claro, deslomar. Sí.
Se desdomó. No fue solo a deslomarse, fue a desdomarse, señor. Se desdomó a él mismo y bueno, y quedó incapacitado para domar nunca más a nadie. Tanto que lo debe estar por echar, evidentemente.
Bueno, porque atrás saltaron los viajes a Punta del Este pagos por un ex periodista.
El amigo, dice, el amigo ese es excelente. El amigo de él, el que ejerció de amigo mientras él estaba en Nueva York siendo acribillado y estando en pleno escarnio público, salió un amigo, que es lo peor que te puede pasar. Sí. Salió un amigo que es, dice, lo primero que le preguntaron, porque saltó lo de esto, de los viajes a Punta del Este en un avión privado, y dijo, no, eso lo pagó con plata del Estado. Como, tranquilo. Eso fue lo primero que dijo. ¿Tá? Y después
no
dijo,
es corrupción mía para que me haya puesto en ATC, porque ese amigo lo habían puesto en ATC un año, ya no estaba más. La televisión pública, claro.
Exacto, correcto. Y entonces, resulta que era el amigo de él, que la televisión pública, que manejaba a Dorni. Porque el jefe de gabinete tiene esa prerrogativa, maneja los medios.
Sí, yo no sabía, me enteré cuando saltó este quilombo ahí.
Claro, exactamente. Entonces ya lo pagó con la productora I'm House. Sí. Soy hogar, digamos. I am house. Y Sociedad Anónima. Y lo pagó, y pagó el viaje, supuestamente, en el avión a Punta del Este, lo pagó con eso, que con la plata, digamos, de la productora que trabaja para la TV pública, que contrató a Dorni. O sea, se lo pagó él, eso es lo importante. Lo pagó a Dorni de su bolsillo, ¿no? Por interpósito, bolsillo del Estado y bolsillo del amigo, digamos, del amigo de la TV pública, Marcelo Grandío, lo pagó allí. Y después también parece que está una consultora, la mujer tiene, atención, una consultora integral de empresas más coaching organizacional.
Oh, coaching organizacional.
Sí, coaching organizacional, exactamente. Mm-hmm. Que suena raro en cualquier caso, es imposible que esto suene bien. Le dice, no, pero mirá, pero le hace donaciones. No hay manera, no hay un lugar en donde esto suene bien. Consultora integral de empresas más coaching organizacional. Tiene, yo escucho criptomonedas. Es lo mismo que decir cripto bro, es igual. Tengo un hijo cripto bro, tengo una esposa que hace coaching organizacional. Bueno, estás en un problema doble, ¿verdad? Estás al borde de la ley, ya del lado de afuera prácticamente. Entonces, todo eso fue lo que pasó, y Milei lo defendió con un tweet bastante insólito. Apeló a sus dioses, ¿verdad? O sea, lo llevó a la teoría. Dice que publicó un mensaje para darle ánimo a su gente, minimizando su accionar. Si supieran el concepto de costo marginal, tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Lo lleva a su...
La usa para
su zona de confort, es su mantita del apego. Sí, claro. Yo leí esto, ¿verdad? Es el... uno se pregunta, ¿el costo marginal es el costo de poner un marginal al frente de un gobierno para que arregle un país en llamas?
Ese puede ser, ¿eh?
Si ese fuera el concepto de costo marginal, el de poner un marginal a cargo de algo como forma de repudiar a todo el sistema, digamos, no alcanzaría a justificar el viaje de la Germo de Adorni en el vuelo oficial. Aunque sí podría salir para explicar la participación de Milei en la estafa de Libra.
Claro, el costo marginal se mueve.
Exacto. Ese es el costo marginal. ¿Qué querés? Era un marginal. Que me ganara la vida con actividades marginales. Como promocionar un token de un cripto marginal que apostó por mí antes que fuera presidente de la República. Después se da que yo era el presidente de la República y bueno, está. Continúo un poco en el tiempo. Disculpame, capaz que tendría que haber frenado antes el costo marginal, pero se me fue. La inercia del costo marginal, que se le dice. Y estoy lleno de marginales en el gobierno. ¿No viste lo que son las parlamentarias que puse? Son todas changos y locas. Desibilidad de chango. Bueno, está. ¿Qué querés? Costo marginal. Igual el costo marginal no refiere a eso, refiere no. al costo de poner, digamos, me imagino, no sé, no te cuido.
Usted no entiende el costo marginal.
Pero está diciendo que no hay un costo.
Yo creo que refiere a eso de que igual el asiento iba a ir vacío.
Sí, exacto. Por ahí.
Entonces pero, no se está pagando nada porque ya está todo pago.
Venía después del deslomarse. Entonces ya
a mí
no
me gusta
sentido.
Más me gusta más el esquema de cena show. Para
claro,
eso,
claro, ¿sí? Usted lo trabaja por ese lado.
¿Qué costo
esto
marginal?
Ya está pago.
Esto ya está pago, claro. Sí, claro, ¿qué haciendo? Claro. Ya está pago.
Claro.
¿Qué hacemos?
Vamos a disfrutar. ¿A
claro. Trata a tu germo, Bueno, esa más o menos la situación en la que está Milley.
Vos buscas, ligadísimo.
Que sí, pero sí.
Pero sí, sí.
Es así, es así. Argentina es así, señor. No arranca la economía, no te alcanzan los dólares y se te está volviendo fuego todo permanentemente, ¿verdad? Hace 15 años que está así.
Y la inflación, embargo, no termina de aterrizar y bueno.
Ah, también eso, sí, se le despertó un poquito el león de la inflación, señor. Un poquito ahí, el poquitito.
Raro, dice.
Sí, mínimamente, ahí, está bobeando. Por ahora bobea. Sí,
no llega a sacudir la melena.
¿Quieren hacer un poco de...?
Oh, mire lo que me tiran acá.
A ver.
Es que yo no podría... Que no me meta con Grandío. Lo que pasa es que no sé si es que pone plata o está vinculado. Porque vive en Punta del Este, este periodista. En general, este que le supuestamente pagó.
El amigo Adorni.
Ah, el amigo Adorni, disculpe,
sí,
el amigo.
Sí. No, sí, lo que sí. pasa es que estaría vedado, como está usted, cuando hay dinero en el básquetbol, si es que este hombre pone el Club Ciclista a Punta del Este. Pero no lo sé. Sé que me pone un oyente.
Mire, qué bien, Grandío.
Sí, sí, hay alguna info ahí que me manda un oyente, pero no tengo claro si es que es aficionado porque trabajó en el periodismo deportivo.
Si lo va a encontrar pedaleando, Grandío.
No, puede ser que es como.
Ya se lo debe haber encontrado.
Más dirigente que. No, está puta.
Ah, más directivo que ciclista.
Y cuando regresó al coso del
himno... Pero todos los directivos ahí, los directivos de las cosas, ¿no son ciclistas amateurs?
Algunos sí, el otro día anduve rodando con Alcide, del Club Ciclista Fénix. Le mando un saludo.
Sí.
Veterano, ah, contando
sí,
todos los chismes.
Sí, lo conocemos todos. ¿Quién es Violeta?
Claro. Bueno, déjeme pasar un aviso chiquito nada más. Lo que está haciendo Tommy Silva en Europa no lo hizo nunca jamás un ciclista uruguayo y es una maravilla.
Salvo Federico Moreira.
No. Está,
me encanta ese tipo
a
de
universo
ignorancia.
Luz.
Me encanta ese tipo de ignorancia que pone a un héroe de cabotaje por encima de todo.
Estuvo a milímetros de meterse en un podio de la Vuelta de Cataluña.
Ayer con Evenepoel, el Vingegaard, sí, todo.
Federico el Grande.
No,
pero. Ganó 5 vueltas.
Está codeándose con la creme de la creme.
Bueno, de cabotaje y de internacional, esa es la diferencia.
Bueno, vamos a llegar a 10 minutos.
Sí,
de turismo de compromiso. Turismo de compromiso, ahí por Cuba.
Ay, no, déjelo para mañana. Déjelo para mañana que va a necesitar para desarrollarlo.
Mañana somos turismo de compromiso.
Hay mucho elemento.
Ah, me gustó.
Sí, están
bueno,
todos.
Bueno, para donde quieras.
Ahí porque el régimen cubano quiere resistir con influencers. Es espectacular. Siempre vieron la geopolítica como una gran plataforma publicitaria, ¿no? Sí. Es una una agencia de publicidad, es lo que tienen ahí. Una agencia de publicidad de 10 millones de personas, que ahora son 7. Quedan 7, ya se fue el 30%. Que
En su regla
la del autócrata, sí. Nos evitábamos todo esto. Mi regla del autócrata, si te va el 20% de la población, ya está, estás afuera. Otro autócrata.
Cambio de autócrata,
exactamente. Sí. Es mucho mejor que el regime Game Over que aplican a Adolf Hitler.
Sí, mucho
está
más tranquilo.
Dentro de la ley internacional, digamos, ¿no? Esta cosa de la normativa internacional. ¿Quieren que la normativa internacional exista? Bueno, a ver, la normativa internacional que sea más o menos aplicable. Esta es espectacular. Bueno,
20, pero, pierde 20% de la población, cambio de autócrata.
Cambio de autócrata, señor. Se va el autócrata. Porque por walkover se llama, walkover. El walkover del autócrata. Se te fueron una cantidad de jugadores que no puedes jugar. Ya está, ¿qué haces?
No tiene cuadro.
Claro. Exacto, bueno. Ellas, entonces, básicamente, la revolución cubana, entonces está peleando a influencers, señor. O sea, hay una invasión de influencers en Cuba, en este momento, en La Habana. En serio, le digo, es el sesgo de la revolución cubana, publicidad y miseria subvencionada. Sus dos características principales, y bueno, están combinándolas en este momento para sacar lo mejor. Así que mañana hablamos de eso, señor.
Perfecto.
Ahora vamos a hacer...
¡Vamos!
Pero realmente voy a ir en un minuto, ¿eh? Van a ser 10 noticias y va a ser un minuto.
Perfecto. Adelante, Arwin.
Vecino de la blanqueada, denuncian inseguridad, vandalismo y suciedad cuando juega Nacional en el Parque Central y el Centenario. Vecinos de la blanqueada denuncian que Nacional tiene su estadio en la blanqueada.
Sí, claro.
Que es justo donde viven ellos. Gobierno convoca a inversores y pequeños ahorristas de $200 para financiar nueva planta de energía solar. Después de hacer la campaña publicitaria de expectativa más desmesurada de la historia por parte de Sancho, que armó una polémica pensando fuera del tarro, inicialmente, y después autodomándose por su alter ego youtuber una semana después, ¿verdad? Al final no tenía nada que ver, era por esto.
Van a terminar solicitando 120 millones de inversión para este proyecto, que es de poco menos de 30.
Claro, exactamente.
Se va a pasar de rostro.
Se va a pasar porque la campaña expectativa fue...
Todos quieren poner. Todos quieren ser dueños de empresas públicas.
Correcto, exacto, pero no. Se van a quedar con un panelito. Se van a quedar con un pedacito de panel solar. Eso es todo.
Una inversión a 5 años.
Se abre. Directorio del Partido Nacional. 2 puntos. Comisión realiza seguimiento del agua porque es preocupante la calidad. La idea es que Rip Hall, descansen todos en paz por sus siglas en inglés, se tome un litrito al día y vaya monitoreando sus reacciones, ¿verdad?
Ese es el sensor del directorio
de partidos. Ese es el seguimiento. Ese es el seguimiento.
Derechito de la canilla.
Seguimiento del agua. Vamos, de la canilla sin pasar por vaso. Boca en canilla.
Derecho, así, claro, ¿no? Sí, para evitar el sesgo que puede tener la...
Correcto, exactamente. Al principio se pensó Javier García, pero no pueden arriesgar a la bestia negra del gobierno en esta misión. Y además su organismo no alcanza los valores mínimos que pide la OMS para ser considerado caso testigo en una prueba bromatológica. ¿De acuerdo? Murió Chuck Norris.
Sí.
Uno de los grandes héroes de acción de su tiempo. El desgarrador comunicado de su familia. Dios se llevó a su mejor guardaespaldas. Ahora sí que van a correr. No sé quiénes, pero van a correr. Chuck Norris es tan fuerte que cargó su propio cajón desde adentro. ¿Eh? ¿Qué le parece? Es tan fuerte que se va a terminar comiendo él a los gusanos. ¿Eh? Y así. Y todo ese tipo de memes.
Todo.
Es uno de los que volvió al esplendor con los memes. Es uno de los mayores protagonistas de memes que hay en la historia. Que no hay mucho que decir porque la historia de los memes tiene 10 años, pero...
Sí, tuvo una segunda primavera, digamos, exacto, en su vida, impensada, correcto, gracias a los memes.
Correcto.
Porque conceptualmente es muy fuerte Chuck Norris.
Exacto, porque es conceptualmente es el más fuerte, lo más fuerte conceptualmente que hay. No hay nada más fuerte que Chuck Norris. Día Mundial del Agua, movilización en defensa del recurso. No podemos tomar el agua y tomamos las calles. Bueno, ni una cosa ni la otra. Ni tomaron las calles, ni no se puede tomar el agua.
El juego de palabras era bueno.
Sí, pero no se aplicaba.
Nada. En realidad, ni tomaron las calles, ni se puede tomar agua.
Se puede tomar, sí, es horrible, pero se puede tomar, a menos que uno sea un niño que termina con malformaciones, como ya lo sabemos, por una vuelta por que Cose. Nos explicó Carolina Cose, exactamente.
Por los trialometanos.
Los trialometanos que te terminan, bueno, niños, todos malformaditos, señor. El ministro de Ambiente optó por seguir cobrando su salario como senador en lugar del de secretario de Estado.
Pero no es más o menos el mismo.
El ministro de Ambiente es negro, pero no es bobo.
Pero bueno, es más o menos el mismo.
Eso era polémico en un momento. Yo me llevé algunos insultos con una nota grande que hice al propósito de eso hace 20 años. No, pero ahora era igual.
Tuvimos 10 años de diferendo entre el Poder Judicial y los otros dos poderes del Estado por la ley que equiparó el salario de los ministros al salario de los legisladores.
Pero le gusta más el del legislador.
Y se ve que sí.
Porque tiene diarios, le dan diarios.
Y la partida secretaria no
necesita. No,
si la cobra.
No, por eso.
Quedó una partida, pero...
Porque capaz que piensa que es más humilde.
Algo le debe quedar más.
Eso no se ver.
Bueno.
Lo revisamos, a mí me parece que era igual.
No, revise, ya de eso, señor. Tabacalera China cerró sus puertas sin aviso en Florida. 40 trabajadores se encontraron con la planta sin actividad. Se fueron para el año nuevo chino y no volvieron. Oh, qué ¿Qué dilema para Castillo?
Ah, tiene que pegarle a esa gente.
¿Qué dilema para Castillo?
No avisaron antes.
Estos son los que ponen una intríngulis imposible a Castillo. No puede salir de ahí, es un laberinto, señor, porque se les prendió fuego. Claro, es el año del caballo.
El caballo de fuego prendió fuego todo.
Exacto. Se les prendió fuego el caballo y no vuelve más. Ajá. O sea, mi reino por un caballo de fuego. Y bueno, mi fábrica por un caballo de fuego y se prendieron un pucho. Se hicieron humo, ¿verdad? Bueno, metáforas de tabacalera china que desapareció. Se fumaron, y lo pueden usar. Se hicieron humo, se fumaron. Salieron a comprar cigarrillos y no volvieron más. Donde hubo pucho de ceniza, quedaron. Tenían 40 empleados y se los fumaron en pipa, etcétera. Claro,
que renazcan de la ceniza.
Correcto. Volvieron a saquear mansión de Sebastián Marcet en Bolivia. Policías que custodiaban fueron... No, pero es peor. Policías que custodiaban fueron reducidos por un grupo de personas armadas.
No.
No. El problema es que se fue la DEA y quedó la AIGA. ¿No? Mientras AIGA, que le DEA. Pero cuando no está la DEA, que queda la AIGA, es terrible.
Ay, qué bien expulsado Express.
No.
Ya estaría, ya sería presidente de Bolivia en este momento.
Sí, si
no,
sí, sí, sí. Una gigante inesperada. Registran tortuga marina de casi 2 metros en aguas uruguayas. Bueno, devuélvanla a la cancha de básquetbol. Es la pieza que faltaba de Juan y Hernando Cáceres.
Es nuestro 5.
Es nuestro, no, nuestro 4 abierto.
4 abierto.
4 abierto que tiene...
De nicho a tal
nuestro
punto.
3 que no pica muy bien la pelota. El personaje mitológico.
El bicho mitológico, señor. Claro.
Sí, es el personaje mitológico. Juan y Hernando Cáceres. Es una tortuga marina de casi 2 metros. Es exactamente eso. Es exactamente eso. Encontraron un jugador de básquetbol típico de las canchas. Preocupa en Uruguay. Denuncia de dumping en venta de leche en polvo a Brasil. Nos dejan las manos atadas, dice con la prole. Claro, con las manos atadas, todos sabemos lo que no se puede sacar. No. ¿Verdad? Ni, ¿no?
Seguimos, otra.
No se puede ordeñar la vaca.
No se ordeña con la mano.
Genio.
No se ordeña con la mano. Pero hay que colocarle los cosos.
Claro. ¿Y con qué se lo pone?
Hay que ponerlo así.
Colorado propone aplicar ley de faltas a cuidacoches ilegales. Nacionalista plantea reconversión laboral y el Frente Amplio no definió postura.
Es un chiste.
Me encanta. A mí me gusta igual la figura del cuidacoches. Que no me acuerdo quién era el que le había propuesto.
El intendente. Ah, bueno, acá en Montevideo.
Sí, cuidacoches.
Inspirado en el intendente de Mar del Plata.
Que los cuidacoches funcionen como tienen que funcionar. Lula da Silva cuestionó intervenciones de Estados Unidos en Cuba y Venezuela. Aseguró que no es democrático. Claro. No es democrático, no es el mejor cuestionamiento. Sí.
No, claro.
Es curioso, ¿no? Dado que hablamos de dictaduras. Sí. No era democrático.
No,
ya.
Niña, no,
ya no,
no por
venía
ahí.
Siendo democrático.
No era respeta
el derecho internacional.
Lula. Claro, era el derecho internacional.
No al intervencionismo, sí a la autodeterminación de los pueblos. Lula
derecho
hay un
de los pueblos de abortar o voltear su autócrata.
Claro, eso es autodeterminación.
Ella también.
Claro, pero por ahí Lulilla, por democrático, no.
Sino que lo volteen solo. Así, bueno, cono de piedra que miran al poniente, el misterio arqueológico en las sierras de La Valleja.
Opa.
Más atractivo para el turismo, que se suman a la app con lugares y locación para el cine. ¿Se acuerdan, no? La Valleja.
Sí.
Más el cartel de mina. Está robado para La Valleja.
Tiene conos de piedra mirando al poniente.
No, conos de
no sé
piedra.
Qué es ni quiero saber.
¿Por qué
conos
dicen
de
oeste?
Piedra que miran al poniente.
Nadie dice poniente en Uruguay, es el oeste, señor.
Es espectacular.
No,
estos miran al poniente. El poniente ahí que te saca una foto.
El poniente.
Con los conos de piedra.
El poniente es una gallina.
Poniente más cerca ahí. Ahí está. Ah, oh, qué linda. Es espectacular, señor. Los conos de piedra. Oh, La Valleja. Es Hong Kong. Es una cosa de loco. No sé cómo van a hacer para meter toda esa gente.
Un departamento que viene decreciendo en su población sistemáticamente. Mirá. Todos los censos.
Para darle más espacio a los turismos.
Claro.
A los turistas, ¿eh?
Abriendo el espacio a los turistas.
Lógico, como tiene que ser. Bueno, otro. ¿O no? ¿Ya nos damos?
Uno más,
¿no?
El último.
El último.
Si le gustó, también.
La regla de oro de Aristóteles para ser más sabio. ¿Por qué no siempre debemos decir todo lo que pensamos?
Eso es bueno.
Porque aumentan sencillamente las probabilidades de que nos echen o de comernos una piña en el medio de la trompa.
Sí, claro.
No se precisa ser Aristóteles para saber que hay que decir todo lo que...
No, como dijo no. Aristóteles.
Como dijo Aristóteles. No, pero, ¿sabes qué? No tendría ni por qué haber dicho eso, Aristóteles. O sea, pensá un poco lo que decís. Qué raro,
bueno.
Mañana, Darwin, continuamos el turismo de influencia.
¿Qué está pasando en Guinea? ¿Y por qué están disolviendo decenas de partidos políticos? No me digan que había decenas de partidos políticos en Guinea.
Eso es raro.
Son dos noticias en una.
Porque sobran.
Hay una Guinea que habla español.
Porque sobran, sobran. No, esa es la Guinea Ecuatorial.
Esta es otra.
La Guinea Ecuatorial es solo la que está, es como buceo, que va en el pianito amarillo de comercio. Solo la que está en la línea del Ecuador, la Guinea Ecuatorial. Están todos en fila.
Hablan en gallego.
Sí,
pero hablan en gallego.
Es bastante impresionante, sí, señor, sí, porque sí. parece una IA. Pensé. Ahora que la hacía, pero antes que uno conoció gente de Guinea Ecuatorial que hablaban un español cerrado, era como una disociación mental, ¿verdad? Era muy difícil de amalgamar esas dos cosas.
Lo esperamos mañana, Darwin, con el turismo de influencer en Cuba. Mire que prendió eso, el turismo de influencer en Cuba, lo quiere la audiencia. Acá están tirando data de Pablo en España, los hoteles.
Está Pablo Iglesias en hoteles. No, y todo, bueno, lo mismo que le pasó a Pereira. Todo con una cantidad de luz sospechosa. Porque lo que pasa es que, claro, cuando estás en un lugar así, de hecho mierda, tenés luz y ya es...
¿Qué estás haciendo?
¿Qué estás haciendo con tanta luz? ¿Por qué mañana
turismo de influencer
de Cuba. Una banda de rock y todo el mundo dice, ¿dónde chuparon eso?
Hasta mañana, chau, chau.
No toquen nada. 20 años.
Presentó Mercado Libre. Darwin sabe que se acerca la temporada de fútbol y se compró un televisor de 80 pulgadas. El doble del que tenía, porque aprovechó que llegó el 4 de 4 a Mercado Libre. Hasta 50% de descuento y envíos rápidos y gratis. Comprá ahora.